Gustav Klimt va néixer a Baumgarten, una petita ciutat a prop de Viena, el 1862. Era el segon de 7 fills. Els 3 nois de la família, de ben petits, ja van manifestar habilitats artístiques, heretades tant del pare, que era gravador d'or, com de la mare, amb vocació musical frustrada. Klimt va rebre als 14 anys una beca per estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de Viena. El 1888, Klimt va rebre l'Ordre d'Or del Mèrit de mans de l'emperador Francisco José I d'Àustria. Per la seva feina en els murals del Burgtheatern de Viena. Va ser anomenat membre honorari de les universitats de Munic i de Viena, i el 1892 doncs moren el seu germà Ernst i el seu pare, i Gustav Klimt s'ha de fer càrrec de la seva família. Aquesta desgràcia familiar, a més d'afectar la seva economia, doncs també afecta la seva expressió artística i comença a definir un estil molt personal. A començaments de la dècada del 1890, Klimt comença una relació amb Emily Floge, i tot i que aquesta relació ha estat motiu de debat per aquells que han estudiat la vida del pintor, i la veritat és que van tenir doncs ni més ni menys que 14 fills, i que el va acompanyar fins que al final de la seva mort, de la seva vida. El 1897 es crea el col·lectiu de secessió vienesa, una alternativa independent en l'artista promocionats per l'Acadèmia Vienesa. Entre els seus objectius estava la promoció d'artistes joves, l'exhibició d'obres produïdes a l'estranger i la publicació d'una revista sobre les principals obres realitzades pels membres del grup. L'etapa daurada de Klimt, on l'artista incorporava Pador en els seus quadres, de fet, no era la primera vegada que s'utilitzava aquesta tècnica, però sí que és cert que aquesta època daurada de Klimt va provocar un apropament a la premsa i el seu èxit comercial. Al mateix temps, Klimt també pintava una sèrie de retrats de dones de l'alta societat vienesa amb abrics de pells. Els historiadors de l'art coincideixen a assenyalar les característiques i el caràcter eclèctic de l'estil del pintor, de la seva etapa daurada. Diuen que pot estar inspirada en l'art de l'antic egipci, de l'antic Egipte, de l'antiga Grècia i de l'art bizantí. De fet, l'any 1963, el Museu Albertina va començar a investigar els dibuixos de Klimt, i també s'ha de dir que avui a Viena Klimt és un dels pintors probablement més visitats. Es troben els seus quadres en el que va ser l'antiga residència d'estiu del príncep Eugenio de Savoia, que és un palau fantàstic, el Palau Belvedere, amb uns magnífics jardins, que està considerat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Doncs allà trobem alguna de les obres, bueno, de fet l'exposició més gran de les obres de Klimt. I és justament aquí on volem posicionar-nos per parlar amb Florian Bissinger. Florian, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Muchas gracias por atendernos. Florian s'encarrega de la promoció turística de Viena, i ens parla des de Viena perquè tenim algunes bones notícies que arriben des d'Àustria en general. La importante, Florian, es que el pasado día 19 se abría las puertas de Austria, ¿no? En general, se acababa con ese confinamiento tan estricto que habéis tenido.
Así es, Carmen. Llevamos 2 días de reapertura. Está abierta Viena de nuevo. Están abiertos los hoteles, está abierta la gastronomía. Vuelve la vida a las calles y a la ciudad en general. Se respira alivio. Estamos listos tanto para la vida local vienesa como para los visitantes de todo el mundo.
¿Hay algún requisito todavía PCR para entrar?
Hay una serie de requisitos. Se necesita para entrar en el país, se necesita un test que puede ser PCR o antigénico. Lo que recomiendo a los viajeros que entren en nuestro sitio web, que es viena.info. Ahí se encuentran todos los detalles en cuanto a los test. Detalle importante tal vez para destacar ya es existe una serie de puntos de instalaciones de test gratuitos en Viena. Es decir, una vez aquí, uno no tiene que preocuparse. Es posible, es gratuito hacerse el test PCR.
Bueno, pues vámonos con Klimt, porque Klimt es protagonista de la primavera en Viena, ¿no?
Eso es un gran icono vienés. tú ya has dado un poco la biografía, tuvo una vida muy interesante y estos días nos espera también una experiencia muy especial de Klimt en el Palacio Belvedere. Lo que estamos viendo en el Palacio Belvedere es la última obra casi acabada de Gustav Klimt, que se llama Mujer con abanico. Se puede ver ahora mismo en una exposición especial dedicada a las últimas obras de Gustav Klimt en general. Es un elemento muy especial en la trayectoria de Klimt. Ya lo he dicho, la última obra casi acabada en un estilo muy especial, para decirlo así, un poco diferente del oro de Klimt que muchos conocen, sin duda un retrato fascinante. Se puede ver ya en el Palacio Belvedere, en el Belvedere
Superior. ¿Esta obra, Florian, forma parte de una colección privada y está cedida en estos momentos?
Eso es, forma parte de una colección privada y tiene una historia muy especial también desde un punto de vista vienés, ya que la última vez que se veía ese retrato, esa obra en público, fue hace más de 100 años, o sea, en el 1920. Fue la última vez que se podía ver en Viena, en exposición pública, y ahora ha vuelto al Palacio Belvedere. Y es una gran oportunidad para todos los amantes de Klimt para ver, para disfrutar de esa última obra del gran pintor.
¿Y hasta cuándo va a estar en el Belvedere?
Hasta el febrero del 2022. O sea, buena noticia.
Tenemos tiempo.
Hay tiempo, eso es.
Bueno, antes de dejar a Klimt, que es una buena excusa para visitar Viena, es una excusa fantástica para aquellos que les guste el pintor. Luego, además, Klimt tiene una cosa que yo personalmente pienso que seduce a muchísimas personas, ¿no? Cuando tienes la opción de visitar Belvedere y ver la obra de Klimt, ¿no? Y es la gran diferencia que hay desde el principio de la obra de Klimt hasta el final, ¿no? Hay una gran diferencia en la manera de pintar de Klimt, ¿no? Que sorprende mucho.
Exactamente, lo había mencionado antes, si pensamos Klimt, muchas veces pensamos en la gran época de oro de Klimt, pero es muy interesante también comparar esa etapa, esa fase de su creación con lo que había hecho antes, en sus primeros años de éxito. Creo que tú mencionabas ya lo que hizo en el Teatro Burgtheater, por ejemplo, los frescos ahí, también se ve unos frescos en el Museo de Historia de Arte, que son muy diferentes de lo que hizo durante su época de oro y aún diferente de lo que estamos viendo de su última etapa de creación con el maravilloso ejemplo de la mujer con abanico. Así que te confirmo, es muy interesante ir comparando un poco cómo evolucionó Gustav Klimt, ese ícono vienés, como artista.
Bueno, hay que decir también, y ya dejaremos a Klimt y nos iremos a otros temas, pero hay que decir también, Florian, que Barcelona también está rindiendo un justo homenaje a Gustav Klimt, ¿no? Tenemos la Sala Ideal, que es una sala de arte digital, esa exposición inmersiva en la que Klimt es el protagonista durante unos meses y donde podemos también, bueno, meternos en sus cuadros y disfrutar de esa posibilidad, ¿no?
Disfrutar es una posibilidad muy especial en el Ideal de Barcelona, una instalación digital de Gustav Klimt, o sea, aún una nueva faceta que muestra como la obra de ese gran artista no ha perdido nada de actualidad, como es algo que se sigue disfrutando, también preparado de una manera muy, muy moderna, muy contemporánea.
Antes de entrar en Klimt, hemos hablado de cómo Viena es una ciudad que combina a la perfección y conviven a la perfección pues los palacios, las pinturas más rococós con la modernidad más absoluta, ¿no? Es probablemente una de las ciudades que mejor ha sabido compaginar la modernidad y esa parte histórica, bueno, muy curiosa en algunos puntos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hablásemos un poco de las dos cosas, ¿no? De ese patrimonio histórico y de esa historia de Sisi que está impregnada, o de Mozart, que está impregnada por toda la ciudad, Y de esa otra parte, mucho más moderna, mucho más actual, ¿no? Que se permite incluso hacer, pues no sé, mercadillos de Navidad alternativos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carmen. Es uno de los puntos o fuertes o claves de Viena, ese contraste entre lo que dices tú, lo clásico, los palacios barrocos, palacios de Sisi o el Belvedere del príncipe Eugen, y luego también la parte contemporánea. Viena sí es una ciudad que ha sabido evolucionar, que va con el tiempo, y eso también en etapas. Si partimos de lo que mencionamos, toda la herencia de arquitectónica barroca, pasando por la época moderna, Viena tiene una serie de edificios de arquitectura de Art Deco muy, muy impresionantes, para decirlo así. Algo en paralelo, por cierto, con Barcelona, que también es una gran ciudad de Art Deco. Pero luego, más allá de eso, si pensamos en la Viena Roja, en los edificios de la Viena Roja de los años 1920, y a partir de ahí, llegando ya a los años 70, 80 del siglo pasado, en la obra, por ejemplo, de un Hundertwasser, que también tiene un estilo muy característico, muy, muy, muy único.
Muy Gaudí.
Un estilo muy Gaudí, sí, es lo que se ha dicho de su obra, muchos colores, formas muy originales, inesperadas a veces. Toda una experiencia posicionarse delante de unos de sus edificios y sumergirse casi en lo que pensó ese artista Friedensreich Hundertwasser. Y a partir de ahí ya llegamos a la Viena de hoy, a la Viena del tercer millennium, para decirlo así. Hay una serie de edificios, de casi barrios enteros, que de verdad muestran lo que es Viena hoy día y cómo la ciudad se prepara para el futuro, pensando, por ejemplo, en el barrio de la nueva estación central que se abrió en el 2013, que de hecho está al lado del Palacio Belvedere. Es un maravilloso ejemplo de ese contraste que funciona en Viena. Tú tienes la herencia clásica, que nos encanta a todos, pero a la vez tienes una parte muy moderna, muy contemporánea, que prepara la ciudad para el futuro.
Esta combinación es una combinación que sorprende cuando uno viaja a Viena, pero que además queda perfectamente plasmada en la vida social en Viena, ¿no? Ahora, cuando hablábamos justamente de estos contrastes, también hay actos que son perfectamente el ejemplo, ¿no? O sea, encontramos unos jóvenes que son, pues, de cualquier tendencia urbana, pueden ser punkis, rockeros o de cualquier otra tendencia, que cuando llega el baile o la presentación del baile de su gremio o de su sociedad a la que pertenecen, se visten y bailan vals, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, tienes toda la razón.
Es en la sociedad también queda plasmado ese contraste, ¿no?
Sí, así es. Se disfruta de la vida social en diferentes facetas, para decirlo así. Exactamente lo que dices tú, si es la temporada de baile, uno se pone el smoking y entra en un palacio y se pasa la noche bailando el vals. Luego hay otros eventos también, como por ejemplo, recuerdo que en 2019 Viena fue la ciudad anfitriona del Europride, un gran, gran evento, de un símbolo de lo abierto que es Viena, de lo liberal que es Viena, un elemento absolutamente, bueno, abierto, contemporáneo, y creo que esto se reflexiona en la vida general en Viena. Hay, por supuesto, hay los eventos clásicos como conciertos o bailes que mencionamos, pero luego recomiendo también, y ahora en verano sobre todo, un paseo a lo largo del canal del Danubio, por ejemplo. Allí donde estás en un ambiente de street art, de graffiti, de bares modernos, otro maravilloso ejemplo de la vida urbana de hoy mismo de Viena.
Perfecto, pues hemos querido acercarnos a Viena porque el motivo de la exposición de Klim se lo merece, pero porque en cualquier caso la ciudad te ha abierto las puertas, igual que toda Austria, y nos parecía que era un extraordinario momento para mencionarlo y para, bueno, un motivo de alegría después de tantísimos meses de una situación complicadísima. Florian, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Espero que nos veamos pronto en Viena.
Gracias, muchísimas gracias, Carmen, que os vaya genial y espero que nos veamos pronto por aquí. Os esperamos.
Bien, gracias. Que vaya todo muy bien.
Igualmente.
Adiós. Adiós.